Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y en ello estamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo. Extraño domingo, no cabe duda, víspera de fiesta, sin fútbol de primera, pero con muchos partidos internacionales que ya nos han dejado 16 selecciones clasificadas para la Eurocopa de Francia 2016 y de puestas para adentro, además, nos ha dejado el liderato compartido por Osasuna y Córdoba en la segunda división de nuestro fútbol. Y el virus FIFA, no cabe duda, porque va a castigar a muchos equipos con una plaga de lesiones que sorprende y mucho. El último en caer ha sido Luka Modric, con un edema en el aductor de la pierna derecha, será baja en el partido del Madrid ante el Levante el próximo sábado. Y se suma de esta forma a Benzema, a Silva, a Morata, incluso David Luiz, el central brasileño, que va a ser baja al menos en el primer partido del Paris Saint-Germain ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. Así que esta semana seguro que muchos entrenadores, muchos clubes ponen el grito en el cielo. Pero no queremos darle un aspecto negativo a este comienzo de la última parte de Tiempo de Juego, porque seguro que uno de ustedes está deseando tener un iPhone 6S, que es el último modelo que nos llega desde Silicon Valley, como dice Carlos Baraclocha. Pues todavía hay tiempo, llevamos toda la tarde recibiendo sus hashtags. Y todavía hay tiempo, hasta la una de la madrugada, más o menos, hasta la hora en la que terminemos el tertulión del domingo, tienen tiempo ustedes de optar a ganar un iPhone 6S. ¿Cómo, Fouto?
Bueno, pues con el hashtag Yo Tiempo de Juego, almohadilla, Yo Tiempo de Juego, todo juntito, todos los comentarios hasta la una de la madrugada, y yo luego seré la mano inocente, que a través de una máquina diabólica, que ya me ha explicado Germán Mansilla, sortearemos ese iPhone 6S. Que es el último lanzamiento de iPhone. Yo el otro día fui a comprármelo el viernes, estaba la tienda llena de gente, una cola tremenda.
¿Y te lo compraste o no?
No.
O sea, fuiste a la tienda, pero no te lo compraste.
Voy a comprar otro, pero bueno, vaya.
Vale. ¿Cuánto cuesta este, por cierto?
El iPhone 6S, el de 16, costaba 730 y pico euros, pero ahora te lo digo exactamente. Más de 700 pavos, sí, sí.
A mí me daría apuro llevar un teléfono de 730 y tantos euros en el bolsillo.
Pues a mí no me da nada.
A ti no, no. Los que estáis acostumbrados a tener una vida fácil. No, no, si bonito es, no cabe duda. Muy bien, pues hasta la una de la madrugada tienen tiempo de optar a él, así que a la una les diremos quién es el ganador y le daremos, supongo, una alegría a uno de nuestros oyentes antes de encarar una nueva jornada festiva como la de mañana. La selección, entre tanto, está en Kiev. Mañana tenemos partido, es un partido intrascendente, no cabe duda, porque la selección ya está clasificada para la fase final de la Eurocopa. Se jugará mañana a las 9 menos cuarto en el estadio en el que España consiguió la segunda o la tercera Eurocopa, la segunda seguida, en este caso bajo las órdenes de Vicente del Bosque. Un partido, como es intrascendente, en el que se harán muchos cambios para que tengan minutos los menos habituales. Vicente del Bosque, seleccionador.
Más o menos tenemos el 11 y vamos a hacer cambios en relación al pasado partido y creemos que y lo hacemos desde el convencimiento que es lo mejor. Estamos a una altura de la temporada que tenemos que cuidar los jugadores por los clubs, por ellos y también por salud de nuestra selección, de que todos los que han venido puedan participar y sentirse útiles y sentirse que y saber también nosotros el nivel de algunos que están son más desconocidos en la selección.
A las 12 para comenzar el tertulión hablaremos con Vicente del Bosque. En segunda se han jugado estos partidos este domingo en la octava jornada. Valladolid 2, Oviedo 3, Lugo 1, Córdoba 2, Albacete 1, Zaragoza 3, Mallorca 1, Llagostera 0, Alcorcón 0, Huesca 1 y Girona 1, Almería 1. Córdoba y Osasuna empatados están al frente de la clasificación. Y al margen del fútbol, mucha actividad polideportiva. Por ejemplo, ha comenzado la Liga Endesa de baloncesto, destacando la victoria del Valencia ante el Madrid en la capital. Ha ganado el conjunto valenciano, protagonizando la primera sorpresa de la temporada. Pero, evidentemente, estamos nada más que al comienzo y es una fase regular que luego se decide en los playoffs. En Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, espectacular el papel de Carlos Sainz después del brutal accidente que sufrió ayer. Hoy ha disputado la prueba, aunque no ha podido terminar por problemas en los frenos. Ha ganado Hamilton, que casi sentencia el Mundial. El Teto Meri ha sido 13º y Fernando Alonso, 11º. Fernando Alonso que considera que ha dado, o que McLaren han dado un paso adelante. Eso sí, es un paso de tortuga.
En Suzuka y en... Y aquí en Rusia pues los dos coches acabaron la carrera después de algunos problemas de fiabilidad, tanto en Monza como en Singapur, así que creo que hemos dado pasos adelante importantes en ese sentido. Intentaremos dar también pasos adelante en cuanto a prestaciones, pero bueno, serán carreras complicadas donde es importante tener la información que estamos sacando en las últimas.
Y en motos, el francés Jonathan Sarko es el nuevo campeón del mundo en Moto2, en la categoría intermedia. Antonelli ha ganado en Moto3 y Dani Pedrosa ha ganado en la prueba reina, en el, la categoría de MotoGP, en el Gran Premio de Japón. Ha ganado Dani Pedrosa, ha sido segundo Valentino Rossi y tercero Jorge Lorenzo. Y a falta de tres pruebas, el italiano aventaja en 18 puntos al mallorquín, quien no estaba del todo descontento porque podía haber sido peor.
Podríamos haber perdido más. Igual hubiésemos perdido 20 puntos con una caída, porque las condiciones eran muy difíciles. Pero ya te digo, el tiempo esta vez otra vez no ha acompañado. En seco quizá hubiésemos conseguido la victoria. En lluvia plena también, pero se ha secado y el, ya te digo, el ir tan rápido al principio ha pasado un poco factura.
Así ha venido más o menos el día, así que vamos a los puntos de atención del deporte. El primero en Barcelona. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
¿Qué tal llevas este domingo? Tan raro.
No, magnífico. Segunda división, Eurocopa, Lewandowski. Bien, bien, bien.
Te ha gustado Lewandowski, ¿eh?
Buah, me pone mucho.
Ha nacido, ¿eh?
Buah, hace tiempo.
Hace tiempo. Lo que pasa es que no, no se fructifica eso.
Hubo una conversación en el vestuario allí, ¿te acuerdas? Después de un partido con el Borussia. Pero
sí, señor.
No
sé, estuvo Florentino ahí enredando un poco, pero no, no consiguió su objetivo, ¿eh?
¡No me excites! No,
bueno. Tendremos tiempo de excitarnos mutuamente a lo largo de las 2 horas y 24 minutos que nos quedan. Y es que además está aquí de Fabio Evangelio, que es un excitador
nato. Sí. Nato.
Sí. Nato. Sí.
Buenas
¡Sarrata!
Noches.
Buenas noches. Esa rata que lleva una tarde... lo más rápido del paraíso es esto, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Una tanda de partidos a las 6, otra a las 9 menos cuarto. Es maravilloso. Y mañana más, y el martes más. Con Holanda, que se la está jugando y está medio fuera.
¿El martes hay también partidos internacionales?
Sí, sí. El martes, por ejemplo...
O sea, que no termina mañana la fase de clasificación.
No, termina el martes.
¿Holanda cuándo juega?
El martes, precisamente.
Vaya, hombre.
Sí, cuando se la juega Holanda es el martes, a las 9 menos cuarto. En casa contra la República Checa y a esa misma hora Turquía-Islandia, que es el partido clave. Que si Turquía... Con un empatito de Turquía, Holanda está fuera ya.
O sea, ni repesca ni nada. Fuera.
Nada, cuarto y fuera. Sí, sí.
Madre.
Así de chungo está el tema para algunos.
Holanda que le metió 5 a España hace un año.
Sí,
en el Mundial de Brasil, fíjate.
Que lo devuelvan.
Sí, pero lo que defendió Holanda en el Mundial fue un lo hemos hablado varias veces aquí, fue un espejismo. Yo creo que aquello fue un espejismo. Además, empezaron con Hiddink, la clasificación empezó muy mal y ya todo se torció. Es llamativo que en una fase de clasificación en la que entran 24 equipos clasificados, Holanda se vaya a quedar fuera, pero es que tiene toda la pinta de que va a ser así.
Por cierto, luego hablaremos en el tertulión de si le gusta a la gente este tipo de fase finales de Eurocopa que vamos a vivir. Porque claro, 24 selecciones. Está Gales, por ejemplo, que no ha jugado ninguna. Está Albania, que se ha clasificado hoy, que ha sido la otra gran sorpresa.
Merecidamente, también hay que decirlo. Pero sí, hay selecciones que no estábamos acostumbrados a ver en fases finales. El formato de la Eurocopa del próximo verano va a ser, para quien se acuerde, como el Mundial de Estados Unidos. Que había 6 grupos de 4 y que algunos mejores terceros, los 4 mejores terceros entraban en octavos de final, pues así va a ser la próxima Eurocopa.
Es que aún recordamos, Tomás, los que tenemos más edad, aquellas fases finales de Eurocopa con 8 equipos.
Eso era la Eurocopa.
8 equipos.
Hace no mucho tiempo.
No, es el
cuando ganó Dinamarca aquella vez que estaban de vacaciones.
Esa era de 8 equipos.
A última
92
hora.
Era de 8 equipos, sí.
Eso no me acuerdo. Yo me acuerdo del gol aquel de Van Basten, no sé dónde, ahí que le pegó a la
contra
Rusia.
Contra Rusia.
En el 88, sí.
Eso cada partido casi una final. 38 equipos era un show.
Pues ahora 24. Luego hablaremos de este nuevo formato de la fase final de la Eurocopa. Nos vamos directamente hasta aquí. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal todo por allí?
Todo bien. Hace bastante frío, eso sí. Se ha entrenado la selección en un estadio que le trae buenos recuerdos. Aquí el 1 de julio de 2012... en el que ha reconocido Vicente del Bosque, se practicó el mejor fútbol de su era, en ese 4-0 en la final contra la selección italiana, y como digo, han disfrutado los jugadores en el entrenamiento. Como escuchábamos al principio, con ese extracto de voz del seleccionador, va a haber minutos y oportunidades para todos, tal es así que va a haber 11 cambios en la alineación con respecto a los que jugaron el pasado viernes. Hoy ha repartido petos, es cierto que faltaban un par de ellos, porque recordemos que se habían caído Morata y Silva, y que tampoco se ha entrenado en el día de hoy Piqué, que arrastra unas molestias y que ni en el entrenamiento a puerta cerrada de ayer ni en el de esta tarde ha saltado al césped. Y como digo, decidido el equipo, con España clasificada como primero de grupo, mañana jugaremos con De Gea en portería, Mario lateral derecho, Pelicueta lateral izquierdo, Echeita y Nacho pareja de centrales, San José, Isco y Thiago Alcántara en el centro del campo, Nolito, Alcácer y Mata, que va a ser el capitán, como hombres más adelantados.
Por aquello del morbo, si hubiera jugado Piqué, sin estar Casillas, hubiera sido el capitán, ¿no?
En esta alineación sí, pero hay algunos jugadores todavía que tienen más internacionalidades que Piqué, como por ejemplo Cazorla, como por ejemplo Busquets, Fábregas. Si hubiera jugado alguno de esos, el brazalete no lo hubiera llevado Piqué, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo en esta alineación, en vez de jugar Echeita o Nacho, jugar a Piqué, él sería el capitán, ya sabes que estuvo por internacionalidades. Por ejemplo, estos 11 que te he recitado suman ahora mismo 83 partidos internacionales. Lo mismo es casi que Busquets, que lleva 82, ¿no? Así que mucha cara nueva, mucha novedad, pero mañana ya te digo, inicia el partido, el brazalete en el brazo de Mata. Si, por ejemplo, Fábregas, que está uno de los 100, hubiera sido titular, pues también, evidentemente, lo hubiera lucido él, ¿no? Pero el partido de Fábregas, algo que haya contratiempo durante el encuentro y algún lesionado, pues se va a posponer para el próximo mes de noviembre en ese amistoso contra Inglaterra en Alicante del día 13.
Por cierto, el otro amistoso va a ser contra Bélgica, definitivamente, ¿no?
Sí, el 17 de martes, partido en Bruselas contra Bélgica, así que esos son los dos últimos amistosos que van a cerrar el año deportivo a la selección española y estrenaremos ya la equipación oficial para la fase final del próximo año y volveremos a vestir de azul en cuanto al pantalón se refiere.
¿Y la segunda equipación, sabes de qué color va a ser o no?
Blanca.
¡Oh!
Blanca. O sea, los colores clásicos de la primera equipación y la segunda absolutamente blanca. O sea, que la negra ya se descarta.
Sí, bueno, ya pues para partidos raros, a lo mejor como tercera equipación, pero bueno, normalmente con la primera y la segunda no suele haber problemas.
Oye, Miguel, todos los periodistas que os habéis desplazado hasta Kiev, estáis hablando de la diferencia de aquella ciudad desde que España ganó la Eurocopa hasta hoy. ¿Se nota tanto esa diferencia?
Sí, se nota, sobre todo esta mañana paseando un poquito por la Plaza de la Independencia, ¿no? Por las cercanías del Parlamento. Bueno, pues sorprende, ¿no? No han pasado todavía ni 4 años desde que España se proclamó aquí campeona de Europa y, bueno, pues uno observa ahí cerca del Parlamento adoquines con el rostro de personas que han fallecido cuando, tuvieron algún enfrentamiento con el Parlamento donde había francotiradores y, como digo, fallecieron personas. Y, bueno, pues también se exhibían esta mañana, me ha llamado mucho la atención en cuanto a turistas y a viandantes, material bélico, ¿no? Se sacaban ahí de una furgoneta, se hacían concursos para armarlos en un tiempo récord, no sé, poco macabro todo, ¿no? Después de lo que digo, ha sucedido aquí recientemente, recordemos que aquí todavía no ha terminado el conflicto, aunque está bastante alejado de la capital.
Muy bien, Miguelito, espéranos 17 minutos, que hablamos con el seleccionador, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta aquí para hablar con Manolo, con Miguelito y con Vicente del Bosque. Fernando, hemos dicho que ya tenemos 16 clasificados.
Sí, porque hoy se han clasificado 4 selecciones. Alemania y Polonia a última hora. Alemania ganando 2-1 a Georgia con gol de Lewandowski. Polonia 2-1 le ha ganado a Irlanda. Lewandowski ha metido 15 goles en los últimos 20 días, que está muy bien. Es una cifra espectacular. Y esta tarde se han metido Rumanía ganando 0-3 a Islas Feroe y Albania ganando 0-3 en Armenia. Albania ha hecho un grupo de clasificación en el grupo de Portugal impresionante.
Pues no cabe duda de que junto con Gales es la gran sorpresa de la próxima Eurocopa, después de esa victoria en Armenia. Y el seleccionador de Albania es Gianni Di Biasi, que estuvo, por ejemplo, en el Levante. Hola Gianni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas a todos vosotros. Estamos de fiesta en este momento aquí.
Me imagino. Muchas felicidades, celebrando por todo lo alto la clasificación por primera vez de Albania a una Eurocopa, ¿no?
Histórico por Albania la clasificación a Euro 2016. Creo que habemos hecho una cosa increíble que nadie se podía creer antes. Pero creo que está merecida porque los chicos han hecho muy, 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 muy bien.
Pero usted ya es un héroe albanés, ¿no?
Sí. Por mi edad solo. tengo el doble pasaporte, italiano albanés.
Joder, ¿se imagina un enfrentamiento entre Italia y Albania en la próxima Eurocopa? ¿Le gustaría?
Tenemos ya la clasificación al Mundial. Creo que para España es bastante difícil el Mundial encontrar la Albania. Se lo va a encontrar también en Eurocopa, es un problema por España.
Está bien, eso está bien. Por cierto, Tomás, a ti lo que más te gusta de Albania es su capital, ¿no?
Sí, porque mi mujer, señor, dirás y felicidades, mi mujer es de la capital, es de Tirana.
¿Ah, sí?
Sí, y sí, desde que nació. Está muy contenta.
Fantástico.
Oiga una cosa, ¿y lo van a ganar a España?
Claro que sí, normal. No, estoy bromeando en este momento porque soy feliz como un niño, porque nadie podía pensar una cosa así, pero creo que la diferencia está
demasiado grande, no tenemos ninguna posibilidad.
Oiga, hay fotos y vídeos que llegan desde la capital y eso, está la gente en la calle enloquecida. ¿Qué hora llegan ustedes allí? Porque este programa se oye en Albania.
Mañana volveremos a Tirana, creo que estará una fiesta de loco todo el día. Creo que para nosotros es una felicidad muy, muy, muy grande.
Gianni, no cabe duda que ha sido una fase de clasificación complicada, pero no sé si usted, que lo ve como italiano, me imagino, si ha vivido momentos más tensos que los que se han vivido contra Serbia en una eliminatoria, en algún partido. Ha sido tremendo aquello.
Sí, no solo con Serbia, también con Portugal, que hemos tomado gol al 92º. Hostia, es una cosa increíble. Y con Serbia hemos tomado gol al 90º y 16 minutos, segundo. Una cosa que parece escrita por el destino, pero al final hemos acabado muy, 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 muy bien.
Ha quedado también, Joseba, la imagen de la fase de clasificación del partido de la primera vuelta con Serbia. Sí, lo que pasó dron, del dron, el partido que se paró, que yo creo que sirvió para manchar un poquito la gran fase de clasificación que estaba haciendo Albania, que había ganado a Portugal y que había provocado la dimisión del entrenador de portugués, de Paulo Bento. Y sirvió, señor De Biasi, para hablar de otras cosas más que de lo bien que estaba haciendo su equipo.
Lo sé, está haciendo muy bien, pero creo que nosotros hemos hecho una prueba de gran señorilidad contra Serbia en nuestra casa en Albania. Nadie incidente, nadie de nada, y creo que esto es el éxito más importante. Ahora, hombre, necesito dejarme aquí porque tengo otra cosa de hacer. Un gran abrazo a todos mis amigos castellanos.
Muy bien, Gianni, un abrazo y felicidades
chao,
otra vez. Gracias,
chao,
hasta pronto.
Gracias, muchas gracias. Chao.
Buen entrenador y simpático.
Sí, no sé si viste la imagen de los jugadores serbios celebrando el gol el otro día. Bueno, Serbia estaba eliminada como si hubieran ganado la Eurocopa.
El segundo, el que les mete el descuento.
Es que el enfrentamiento entre ambas selecciones... de todas formas, los jugadores de las dos selecciones yo creo que han dado ejemplo, porque en el primer partido salieron abrazados del campo y la cosa no llegó a más un poquito por ese gesto. Y en el partido de vuelta, como dice el señor De Biasi, el comportamiento de los dos equipos yo creo que fue bastante ejemplar.
Oye, y más de medio equipo albanés juega fuera ya, ¿eh?
Sí, están en equipos de nivel, están algunos en Italia, están algunos jugando en Alemania también, no tienen ninguna estrella. Yo creo que la estrella de este equipo es con el que acabas de hablar, el entrenador, porque ha sido capaz de prepararles. Es un equipo tácticamente muy bien trabajado, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. A veces el señor De Biasi pone a dos laterales en cada lado para taparle al contrario las bandas. Juegan mucho mejor contra equipos que proponen y que quieren dominarles, contra esos equipos, contra los grandes, contra quien mejor juega Albania. A mí me parece una piedra en el zapato, o sea, no me parece un equipo, para la fase final, no me parece un equipo al que ganarle normalmente fácil. Yo creo que es un equipo que te puede poner problemas.
Alemania ha solventado la papeleta, ¿no?
Sí, no brillantemente, porque la victoria contra Georgia 2-1 hoy ha sido ajustada con goles de Müller de penalti y de Max Kruse, el delantero de Wolfsburgo. Pero Alemania tiene la clasificación, que al final yo creo que es lo que les importa. La resaca del Mundial yo creo que les costó un poquito, ha sido una fase de clasificación un poco larga para Alemania. Y luego lo de Lewandowski impresionante, y Rumanía también se ha metido. Tenemos 16, incluyendo a Francia, la anfitriona. Faltan 4 plazas directas por otorgar entre mañana y el martes. Falta por saber quién es el mejor tercero, que ahora mismo es Hungría, pero que eso puede cambiar. Puede ser Ucrania en nuestro grupo, o incluso Turquía, se podría meter como mejor tercero. Y las elecciones que vayan a la repesca, que es en noviembre. Los partidos de la repesca, la ida y la vuelta, es en la misma semana, en el mes de noviembre.
¿Mañana quién se puede clasificar?
Mañana tenemos, aparte de nuestro grupo, hombre, yo creo que la miga está en nuestro grupo. El Ucrania-España, el Luxemburgo-Eslovaquia, que si ganan las dos, Ucrania y Eslovaquia, lo normal es que vayamos los tres a la Eurocopa. España, Ucrania y Eslovaquia. Por la tarde a las 6 se juega el Rusia-Montenegro, Suecia, Moldavia y Austria-Liechtenstein, es decir, termina el grupo G. que es el grupo que toca para terminar, y también mañana termina el grupo de Inglaterra y de Suiza, que ya están clasificadas y solo falta saber la selección que va a ir a la repesca por ese grupo, que tiene pinta de que va a ser Eslovenia porque va a jugar en San Marino.
Muy bien, pues mañana y pasado más partidos internacionales, para decir ya las 24 selecciones, 16 ya las tenemos, las 24 selecciones que participarán desde el 10 de junio al 10 de julio en la fase final de esta Eurocopa de Francia 2016. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y antes de abrir el tertulión de los domingos, repaso a la segunda con los entrenadores líderes. Por ejemplo, José Luis Oltra, el entrenador del Córdoba. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, bien, hombre, contentos. La verdad es que el equipo muestra una línea, yo creo que ascendente. Ahora tenemos, llevamos eso, pues 5 partidos sin perder y en 4 de ellos victoria, o sea, 13 de 15. Hoy no nos han marcado, pero llevamos 4 partidos sin encajar. Bueno, el equipo está mejor. Hoy hemos dado un pasito también en cuanto a juego, en cuanto a llegada, a generar un poco más de fútbol. Y bueno, pues estamos compitiendo bien, siendo sólidos, y estamos ahí, yo creo que a día de hoy, por méritos propios. Pero bueno, todos sabemos, Joseba, que esto es larguísimo, igualadísimo, y que queda muchísimo, porque esto es un maratón y son 42 jornadas y bueno, todavía te queda un mundo, ¿no?
No cabe duda. Están de viaje, ¿no? Por lo que se oye. ¿Están en autobús,
sí,
o dónde están?
Autobús. Sí.
¿Autobús Lugo-Córdoba?
Sí, sí, hoy ha coincidido hacerlo así, cuando ha acabado el partido, pues, nos hemos montado y he estado un rato viendo nuestro partido, y no sé si ha sido casualidad o no, pero me había entrado un poquito de sueño y me había quedado un poco atornado.
¿A qué hora llegamos a Córdoba?
A las 5:30, a las 6:00 a.m. aproximadamente.
¿De mañana?
Los poderosos, Tomás, cuando viajan en business, ¿has visto cómo viajan? Cogen el autobús en Lugo y se van a Córdoba ya a las 6:00 a.m.
Pero será uno tocar, José Luis, con todo, ¿no?
Hola, Tomás, buenas noches. Pues sí, la verdad es que... Y normalmente los viajes son buenísimos, pero... Bueno, pues ha coincidido el viaje de hoy, el puente, otras historias y tal, y hemos vuelto en autocar y tenemos toda la semana para recuperar. Que yo siempre digo que lo importante son las idas, las vueltas tampoco pasa nada si no se hacen de la mejor manera posible, ¿no?
Oye, de todas maneras tiene mérito que el año pasado para el Córdoba fue un mal sueño de 10 meses casi, rehacerse de esa manera con el entrenador, el medio equipo nuevo y demás, tiene mérito eso, ¿no?
Bueno, hemos tenido suerte de empezar bien, que esto siempre ayuda, porque yo es verdad que había solicitado, entre comillas, algo de tiempo. Era un año complicado porque bajas de primera, que era un año teóricamente para disfrutar, y fue, como tú bien dices, un calvario. Y, sin embargo, los primeros que pusieron la primera piedra fueron los aficionados, que 15.500 se volvieron a abonar, que es una barbaridad. Es el récord en segunda división y la gente estaba como muy enchufada. Pero es cierto también que ha habido un cambio radical en la plantilla, técnico, y que esto, pues, quiera eso, ¿no? Pues para, necesita un periodo de adaptación a la nueva categoría, a los nuevos objetivos, a las nuevas ideas. Y sin embargo, pues bueno, ganamos el primer partido, luego tuvimos ahí una, entre comillas, mini crisis, porque perdimos 2 seguidos de Liga, más el de Copa, precisamente con el Lugo, que nos eliminó. Y bueno, pues ahí yo solicitaba un poquito de tiempo y tranquilidad, y sin embargo, pues fíjate, y llevamos 5, como digo, sin perder. Esto es una cuestión de dinámicas, de inercia, de, en fin, de fortuna, de muchos aspectos. Los jugadores están ahora mismo enchufados y creyendo mucho en lo que hacen, y esa es la suerte que estamos teniendo,
¿no? De todas formas, les ha recomendado a los jugadores que no miren la clasificación hasta que queden 10 jornadas, ¿no? Hasta entonces mejor no mirarlo.
Yo creo que es la única manera. Es partido a partido, esa es la única realidad que vale, y luego mirar la clasificación en las últimas 10. Además, si hay algún sitio donde eso puede calar y puede tener sentido, es aquí en Córdoba. El año que ascendieron, sí, a falta de 10 jornadas, estaba el equipo más cerca del descenso que del ascenso. Estaba a 2 puntitos del descenso, y un muy buen final de temporada y lo apretado que está todo en la clasificación normalmente en esta categoría permitió que el equipo se metiera como séptimo, hiciera un buen playoff, no perdiera ningún partido en el playoff y al final consiguiera por méritos propios ese ascenso. Así que, pues, aquí ahora mismo en la jornada 8, mirando la clasificación con todo lo que te queda, pues realmente no es muy inteligente. Aunque es bonito verte ahí, yo siempre digo que es preferible ir como vamos nosotros, porque eso te da confianza. Son puntos que no tienes que sumar en el tramo final, pero también te digo que queda un mundo todavía y que van a pasar todavía muchísimas cosas y muchos cambios en la clasificación.
¿Qué dices, Fouto?
Que aquí, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Hay mucho...
Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien. Aquí el único que celebra los goles del Córdoba soy yo. Y cuando te meten un gol, que sepas que aquí la reacción alguno empieza a chincharme. Sí, sí, porque como yo te defiendo siempre. Y hay que decir que ahora Guasi...
Bueno, tú y Lama.
A ver, ¿qué
va?
Hay que
decir
que Guasi y Joseba ahora se suben al carrito, pero cuando el equipo ahí tenía dudas, ¿no? Porque hubo dos derrotas seguidas, creo que contra el Leganés y Alcorcón, donde hubo alguna duda ahí que alguno, no sé yo, cómo se portó.
Era más cosa de Guas que mía, ¿eh?
Bueno, no, no de los dos.
Escúchame, José Luis, no he hablado del Córdoba, no he hablado del Córdoba con Fouto desde que se fue Fermín. O sea, fíjate tú, qué chipo embolicador.
Bueno, no pasa nada. Además, oye, estáis en vuestro derecho. Ni ahora tampoco hay que sacar pecho, ni en aquel momento había que lanzar las gemas al vuelo, pues, ni mucho menos. Así que ya digo, poco a poco, partido a partido.
José Luis, que vaya bien la temporada. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias, Joseba, Tomás y compañía.
Vasca Califa, Vasca pa Califa, otra.
Hasta pronto, José Luis, gracias.
Hasta luego.
Y a pesar de la derrota en Vitoria, Osasuna también sigue ahí arriba. Enrique Martín, entrenador de Osasuna. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad es que bien.
Siendo un hombre de carácter, como es, ayer no terminó muy cabreado a pesar del 3-0, ¿eh?
Bueno, yo diría que empecé muy cabreado porque al poco tiempo nos hicieron un gol que bajo mi punto de vista era evitable, pero bueno, el segundo tiempo creo que merecimos bastante más y bien podíamos haber empatado, pero bueno, no tuvimos ese acierto que se necesita y nada más, hay que felicitar a la vez porque aquí en segunda división el día que te despistas un poco, pues cualquier equipo te pasa por encima, ¿no?
De todas formas, Enrique, el mensaje a sus jugadores ha sido más o menos que el mismo que Oltra, o incluso yendo un poquito más allá, porque dijo, no he visto en 40 años de fútbol un equipo que asciende en octubre, efectivamente.
Claro, sí, es que esto es muy largo, y más en nuestro caso particular, que venimos de unas turbulencias terribles y estamos en periodo de crecimiento y de poner un poco los cimientos para ver si en 3 o 4 años volvemos a Primera División, pero este es un camino largo y que si por casualidad nos equivocamos este año, pues por adelante, ¿no?
Es que es lo que le iba a decir, tanto por lo sucedido en lo deportivo como por lo sucedido en lo institucional, para Osasuna esto prácticamente supone una refundación, ¿no?
Pues sí, ha renacido el sentimiento que ha habido siempre en Osasuna. Es impresionante la chavalería que tenemos por detrás. Hay una afición terrible y, bueno, hay una ilusión muy grande. Pero, bueno, hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de que somos un equipo muy joven y que bueno, que esto no ha hecho más que empezar y hay que tener paciencia. Nosotros somos los más realistas, los que no nos salimos de la realidad, y hay gente que se evade de ella y luego, pues claro, se lleva golpes, ¿no?
Y que cuando Dios aprieta, uno se acuerda de la cantera, y ahora nos acordamos todos de Tajonar, y ahora tiene que ser Tajonar el que saque a Osasuna de donde está, ¿no?
Pues sí, siempre pasa la misma historia. Cuando las cosas vienen mal dadas, la gente de casa es la que mejor compite, la que tiene sentimiento y bueno, junto con otra gente que tenemos, pues ahí estamos jugando habitualmente entre 7 y 10 jugadores, 9 habituales de Tajonar, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, en periodo de aprendizaje, de crecimiento, y como está todo tan igualado, pues bueno, pues y estamos a la altura de cualquier equipo si competimos, ¿no?
Tomás.
No, es que tú que las has vivido ahí de todos los colores, como esta, yo no recuerdo una etapa en el Osasuna, ¿no?
La verdad es que hacía tiempo que no andábamos por ahí arriba, ¿no? por
no, de complicado me refiero. O sea, de todo lo que ha pasado ahí, llegar a Osasuna a entrenar este año en verano es pensar dónde me he metido, ¿no?
Pues mira, yo cuando me propusieron, mis amigos me decían, pero ¿dónde te has metido, no? Lo que tú dices. Y yo dije, bueno, para mí esto es una bendición. ¿Qué decís? Esto es una bendición. Vuelvo a entrenar a mi equipo. Estoy convencido de que vamos a salir adelante y solo pedí a Dios una continuidad al año siguiente, pues para que la gente siguiera enganchada, ¿no? Siguiera creciendo, que no fuera la explosión de Sabadell, ¿no? Que casi ahí nos explota en la mano. y al final, pues bueno, pues vamos ilusionando a la gente y llevamos 8 jornadas que la verdad es que son ilusionantes, pero que queda mucho camino.
Enrique, ¿cuánta gente de Osasuna había ayer en Mendizorroza?
Joder, pues te digo 5.000 o 6.000, o sea, fue espectacular. Es ayer que... el estadio fue espectacular.
Es que ha habido gente que ha estado allí, me han dicho Joseba Tomás, que ha sido un ejemplo de deportividad. Muchas veces resaltamos lo malo, pero ayer se vio una fiesta en Mendizorroza con la gente hermanada, una afición y otra, que hay que resaltarlo, ¿no? Porque, fíjate, casi 5.000 personas de Osasuna. Bueno,
pues que cunda el ejemplo, que es lo importante, porque viendo las imágenes que vemos en otros partidos, en otros enfrentamientos, a ver si cunde el ejemplo y la gente se va a divertir al fútbol, que es lo importante. Enrique Martín, entrenador de Osasuna, que vaya bien la temporada. Mucha suerte, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Gracias,
¿eh?
Adiós.
Bueno, me siento chantajeado aquí con la gente o con lo del iPhone 6 porque me
foto,
están aquí.
Dámelo, foto,
claro,
dámelo,
foto, dámelo. Vamos a ver, que yo soy la mano inocente, pero que esto se va a elegir por una página web que se llama TweetDrome, que la metes aquí el hashtag y te lo selecciona automáticamente entre toda la gente que ha puesto el hashtag.
Sí, vamos, que no vas a ser tú el que lo elige.
Que eso es una máquina, es una máquina. Yo soy una máquina, pero lo elijo otra máquina que soy. Bueno, con el hashtag almohadilla yo tiempo de juego, y pasada la 1 de la mañana. Hacemos ese sorteo del iPhone 6S, el último iPhone que ha salido.
De Silicon Valley, como dice Barack.
Si soy capaz de aguantar a Pulido diciendo que Guardiola sería buen seleccionador español es porque merezco el iPhone 6. Nos dice por aquí Dani. No me gusta el fútbol, pero ese iPhone con ese iPhone me aprendería a todos los jugadores de la liga. Nos dice Nuria. Un fin de semana sin ver el Betis, jugar es un fin de semana perdido. Y yo quiero ese móvil también, nos dice Oscar. Un domingo sin fútbol es como un jet lag. Raro, 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 nos dice por aquí Jordi. Me gusta el pantalón azul de la primera equipación y la segunda que sea blanca, nos dice un seguidor de La Roja. La final de la Eurocopa va a ser Francia-España. Lo veo con gol de Raúl a pase de Joaquín, nos dice Carlos Pérez. Enhorabuena a ese Córdoba por su liderato y suerte para mí para ganar ese iPhone 6, nos dice David. Enorme Garbine Muguruza, es el futuro del tenis femenino, nos dice José. Y como noto de fútbol, a ver si conseguís algún día hablar más de pádel. La gente nos pide hablar de pádel. Vamos a hacer Tomás Guas una sección todos los domingos de pádel.
Pues porque no queréis.
Bueno, pues...
porque no queréis.
Que Garbine Muguruza ha ganado el Abierto de Pekín y Rafa Nadal ha perdido la final.
¿De pádel?
Y que la gente se curre los mensajes, que no hace falta que nos peloteen, Que aceptamos todos los mensajes. También si nos criticas y pones el hashtag, también no pasa, tampoco pasa nada, Que es que algunos están los pobres. Eso es un gran programa, tal, el iPhone, yo quiero el iPhone. Bueno, tampoco pasa nada.
En fin, en un par de minutos abrimos el tiempo de opinión, pero antes nos debemos de concienciar. Debemos de concienciarnos sobre todo porque mañana, por ejemplo, va a salir un montón de gente a las carreteras para volver del puente del 12 de octubre. Y muchas veces, nos damos mucha prisa en atar a los niños de mala manera sin darnos cuenta del peligro que ello contrae. Hay que invertir un poquito de tiempo y que los niños, sobre todo, vayan seguros. ¿A que sí, Gema?
Se llega un mensaje muy importante de parte de la DGT. Hay cosas que la verdad son de lógica, como que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. Pero es que además desde ahora deben viajar en los asientos de atrás, mucho más seguros. Eso es lo que nos recuerdan ahora desde la DGT. Aunque eso sí, hay algunas excepciones. Por ejemplo, que esos asientos estén todos ocupados por niños, o que atrás no quepan todas las sillitas necesarias, o bien que tu coche solo tenga 2 plazas. Pero en cualquiera de los asientos siempre, siempre, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños y de su seguridad. No se te ocurra olvidarlo.
Pues no lo olviden. 12:03 en Canarias, al tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.